abrimos la tertulia y vamos saludando entonces a Ximena Fernández. Buen día.
Hola, ¿qué tal?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Conrado Cruz, ¿tú cómo andas?
Muy bien, buen día, Emiliano.
Y hoy es Artur, que está hoy como invitado en esta mesa, porque últimamente nos estaba acompañando los miércoles, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo te va a venir?
Bien, bien, para ser lunes muy bien.
Para ser lunes y con este frío, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿cómo les resultó la discusión esta que escuchábamos recién entre el senador Jorge Sarabia del MPP y el diputado Alfredo Asti de Asamblea Uruguay? ¿Cómo han visto esta nueva polémica entre estos dos grupos del Frente Amplio que se ha ido conformando durante el fin de semana?
¿Surrealista?
No sé, uno, Jimena eligió empezar con un término, a ver, surrealista, dijo. ¿Tú, Marcelo, una palabra?
Una palabra, a esta altura, tediosa.
Para mí era imprevisible. Confieso que yo creía que el Frente iba a tener un poquitito más de cuidado en la resolución de los temas internos.
Sartú, buen día, Sartú.
Y a mí me parece algo previsible e interesante por las consecuencias que puede tener, ¿no?
A ver, empezamos contigo. ¿Por qué interesante?
Bueno, me parece que en principio hay un problema en el Frente Amplio, en este gobierno, de alguna manera, que es quién va a ser la oposición, quién va a funcionar como oposición. De alguna manera, lo lógico era esperar que hubiera sido los partidos tradicionales, pero creo que por alguna razón no están logrando articularse como opositores, o por lo menos como removedores aglutinadores de la opinión adversa al gobierno, o de las críticas al gobierno. Y creo que es muy probable que dentro del propio espectro de la fuerza política del Frente Amplio surjan vertientes distintas o por lo menos divisorias que hagan que la oposición funcione dentro del propio sistema Frente Amplio, ¿no?
Realmente es, no estando Daniel Bouquet, que es politólogo, el amigo Sartú nos ha propinado una tesis complicada. Es decir, en Uruguay hoy la oposición es el gobierno. Uno que tiene amigos en distintas partes del mundo, si escucha esta versión, hay algunos que sé que no son así, que me están escuchando, es decir, qué complicada de interpretar.
Yo no dije exactamente eso, que la oposición fuera el gobierno. Yo digo que podía provenir del mismo espacio político.
Claro, pero dentro del gobierno.
Después de todo, hemos tenido ejemplos en el pasado, en los gobiernos de coalición, ¿verdad? O de entonación nacional o de coincidencia nacional.
Pero nunca fueron la oposición, fueron una crítica interna dentro del gobierno, que es un poco distinto, ¿no?
O sea, habiendo pactado el Partido Colorado con el Partido Nacional o viceversa, terminaba habiendo, de todos modos, desde el lado del socio, terminaba habiendo oposición y crítica, ¿no? Acá lo que pasa es que lo que tenemos es una coalición que fue la que conjuntamente llevó a Tabaré Vázquez a la presidencia, dentro de la cual se producen
los matices. Pero perdón, me parece que hay una confusión en el resumen. Digamos, decir que hay crítica interna dentro del gobierno, decir que hay visiones, encontradas en algunos temas, es una cosa. Y el instituto de la oposición, que digamos es la definición por excelencia de la alternancia potencial en el gobierno, en los sistemas democráticos, no puede caber en esta definición. Es decir, sin embargo, la actitud, por ejemplo, del senador Sarabia, además de comerse las C's y las P's antes de todas las T's de su exposición, lo otra cosa que hace es que se pone en rol realmente de oposición, porque anuncia que va a voltear directores de autónomos. Y eso solo uno lo ve en un partido de oposición.
Y de cabeza.
Y por supuesto, además, con las circunstancias que quienes debieran ser la oposición están conformes con el desempeño de Caloya y con el desempeño del equipo de Astori, y en consecuencia, en este tema no pueden. Ahora, si en tema económico no hay oposición, porque los de la oposición están a favor del gobierno y los del gobierno tienen opositores que son los que piden, la cosa está complicada.
Por el 90-20-810, Álvaro del Centro dice algo del estilo de lo que planteaba Ovenir. Creo que lo importante del Frente Amplio es que mantiene dentro del mismo grupo político oposición al oficialismo.
Una cosa es que el Frente Amplio...
O sea, que es algo esquizofrenia,
que no todo el Frente sería oficialista, según este...
Los antecedentes no son solo de Matiz. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el primer gobierno de Sanguinetti, que había una tendencia a que, a pesar de que el Parlamento criticaba a los ministros, en general los ministros quedaban, había el Parlamento declaraba que estaba insatisfecho, pero no apelaba. Bueno, en realidad el primer ministro que realmente cayó creo que lo tiró Jorge Valle. Entonces, fue por ¿no? En algún momento. O sea que en realidad no ha sido solo el antecedente, no es solo de matices adentro de las coaliciones, ¿verdad? Pero que fue legítimo también, pues bueno, dentro del juego político puede pasar que una fracción de un partido, en un caso determinado, le parezca que algo pasó de la raya. Ahora, a mí lo que a esta altura del partido me aburre, no del tema, sino de la discusión esta, de la manera en que se da, es que da la impresión de que se traslada a una especie de terreno misterioso, administrativo, en que no hay un diálogo claro, ¿no? Se dice, se decidió esto no, se decidió esto otro, ¿no? Una especie de indefinición de qué fue lo que el gobierno decidió hacer con este problema, ¿no? Parece que dependiera de que hay unos gerentes que son malísimos y que se dedican a martirizar a los productores. Y en general, además, hay una línea en que falta, para mí, una discusión política bastante más a fondo.
No, y Tabaré, ¿preparó o no preparó los tallarines? ¿Y firmó o no firmó cuando Pepe Mujica vino del viaje o cuando él se fue de viaje, no sé cómo era la cosa, no sabemos nada? Entonces se lleva eso un inspector y por
es que supuesto todo pasa por ahí. Por eso yo decía surrealismo al principio, digo, se suena leía los diarios el fin de semana. Por un lado había un Mujica diciendo, bueno, estamos incumpliendo lo que dice el presidente de la República. Por otro lado, Saravia, que ya directamente hablaba que el presidente había sido superado por la situación. Por otro lado, la gente de Asamblea Uruguay diciendo que en realidad se está intentando pasar por arriba y es un tiro contra Story. Y en el medio, el presidente que va, el presidente que viene, el presidente que sí aceptó un papel, el presidente que no aceptó un papel. Entonces uno se pregunta un poquito cuál es el rol del presidente en todo esto. Y creo que el principio del misterio se podría empezar a solucionar si alguien le pregunta cuál es su posición. Porque este es como el actor principal en el medio de toda esta rencilla.
Pero él ha hablado de algunas cosas de esto. Lo que es un poco insólito realmente es que, por ejemplo, en cuanto a si va a haber o no va a haber una solución legal, que es el tema con el que insiste el senador Saravia, sí. El presidente de la República ya habló con bastante claridad.
En reiteradas ocasiones.
Pasa que ahí va asomando un oficio que acá tiene alguna intención también, que es el de encargado de interpretar lo que está pensando el presidente de la República, que no lo diga, que es una cosa que en general no conduce a nada bueno, porque la discusión práctica, yo creo que hace rato que tendría que ser adentro del frente y ante la, sobre todo ante la ciudadanía en general, si realmente el criterio muy general de que bueno, que la gente que está en el campo cuando se endeuda hay que presumir en principio que se endeudó con la mayor voluntad de contribuir al progreso del país y que fue engañada en su buena fe y que se le enchufó un préstamo. O sea, y que además, aunque no fuera así, en definitiva hay una regla de juego histórica, que por qué justo ahora ellos se les va a exigir que paguen cuando nunca nadie se les exigió. Digo, todo ese tipo de discusión que es muy como lejana del centro del asunto, yo creo que en realidad termina fastidiando, a mí me termina fastidiando la puesta en escena de esas máquinas ahí enfrente del palacio, cuando en realidad acá hay un tema de a dónde se está apostando como prioridades de la política. ¿Es darle un apoyo prioritario diferenciado a un sector o no es? Porque esta propuesta está arriba de la mesa. Claro.
Llevamos 6 meses de gobierno y no lo tienes definido.
No, y hay un elemento que
está... Está definido, pero
no, claro.
Desde la audiencia, otro mensaje. Por ejemplo, Juan dice, en perspectiva, @espectador.com.uy, es triste que no se vaya a fondo como si se hizo con el tema de las violaciones a los derechos humanos. Al final, uno que trabaja todos los días para no deber nada está financiando a muchos que, como dicen, se compran las 4x4 con nuestro dinero. Esta gente no paga hace 20 años. A mí, que no me llegó un estado de cuenta por atrasarme unos días, igual me bloquearon la tarjeta. Fíjense la situación. No me llegó un estado de cuenta, me atrasé unos días y me bloquearon la tarjeta. Entonces, estoy viendo cómo endeudarme por más de $1,000,000 a ver si de esa manera me tratan con cariño y respeto.
A eso me quería referir. Lo que están diciendo los gerentes del Banco República, en general gente muy seria y con muchos años de actuación, es que el mayor problema no es los deudores contumaces que vienen a protestar porque no le dan las condiciones. ¡Ninga! Los deudores contumaces nunca han pisado el Banco República luego del día que se llevaron la plata. Los que están yendo y están muy enojados, y tienen mucha razón para estar enojados, son aquellos que con gran esfuerzo, cerca del 70% de los deudores del Banco República, o eso es más o menos de la tasa de morosidad, 30 es la tasa de morosidad, fueron y pagaron con gran sacrificio, y yo tengo presente, porque he trabajado mucho en este sector, no el agropecuario, sino en refinanciaciones el tiempo de la crisis, que el banco en ese momento reliquidaba intereses de mora a tasas del orden del 17% y cobraba a deudores que estaban al día tasas del orden del 13%. La instrucción del 17 de mayo del ministro Astori establece que para estos contumaces que hace 20 años que no le pagan nada, se les liquidará el 6.5. Entonces estos dicen, perdón, ¿me van a reliquidar todos los intereses que yo pagué al 15, 13 o 17%? Y entonces estaré todavía con crédito contra el Banco República, no debiéndole. Y esos son los que van a enojarse y tienen razón y se encuentran con los gerentes del banco. Los deudores contumaces no se pelean con ningún gerente del banco porque no lo pisan.
Bueno, Bonito, tú que empezaste con este debate, después de escuchar a tus colegas de la mesa, ¿qué dices?
No, simplemente digo, esa cosa de sentido común de que dentro de esos deudores hay distintos tipos de personas. Creo que hay casos mezclados. Yo personalmente conozco, digo, en lo anecdótico, el caso de un deudor que no es propietario rural ni cosa que se le parezca, que hipotecó la casa por un préstamo de $30,000 para trabajar, efectivamente, me consta que fue para trabajar, y el gerente de la sucursal que le tocó es de los criticados por Mujica, porque es durísimo, y no, es decir, ni siquiera se le ha dado hasta el momento las posibilidades que estaban previstas de acuerdo a la idea que había manejado el presidente, ¿no? Creo que algo de muy cierto hay en que hay, no sé hasta qué punto es el presidente del banco, pero es cierto que las gerencias a veces, menciono este caso como ejemplo, ¿no?, con una dureza fuera de lugar para la deuda, para la situación de la persona que se endeudó y para el plan político que supuestamente está, ¿no?
Yo quería agregar una pequeña corrección. El senador Sarabia, así que uno diría, tiene unos conocimientos extraordinarios del sistema financiero, dice que en el Banco Comercial, el nuevo Banco Comercial, por ejemplo, no se aplican las instrucciones del 17 de mayo. Es absolutamente falso lo que acaba de decir, lo dijo en la entrevista con Emiliano. Tengo perfecto conocimiento directo y reciente, estoy hablando de hace 15 días, ¿tá?, de una refinanciación en las condiciones de las instrucciones del 17 de mayo, acordada en términos sumamente sencillos con funcionarios de nivel medio del banco, nuevo Banco Comercial, que aplicando las instrucciones hicieron una reliquiación y el deudor formuló su fórmula de pago. De modo que no es así, es obvio que esta persona no se trataba de un deudor privilegiado ni nada parecido, una deuda pequeña en términos de las que reivindica el senador Sarabia, pero de todas maneras me consta que no es cierto que el nuevo Banco Comercial no esté aplicando la situación.
Yo quería nada más que añadir una cosa. Me parece que hay determinadas posturas que a título de defender a los deudores, en realidad lo que están consiguiendo normalmente, pienso en el discurso de Aramir Silva o en el discurso del senador Sarabia, muchas veces lo que consiguen es hacerles perder puntos al barrer al conjunto de los deudores y fomentar la idea de que son todos unos vivos. Es un poco como lo que le puede hacer mal a un funcionario público cuando salen algunos dirigentes sindicales a defender lo indefendible. Entonces parece que lo que pasa es que como todos se quieren avivar, ¿no?, son todos unos sinvergüenzas.
Y el otro punto que a mí por lo menos me preocupa es cuáles son entonces las reglas del juego, porque acá tenemos tres explicaciones. La primera, el documento este del 17 de
mayo,
¿no? Endeudamiento interno, pautas, está disponible, por ejemplo, en el sitio web del Banco República. Acá lo tengo impreso. Acá hay una serie de instrucciones. Ese es un escenario. Después el escenario 2 es el de, bueno, no, pero esas pautas se van a manejar con flexibilidad, según dice incluso el propio presidente del BRO, Fernando Galoé. Y hay un tercer escenario que es el de estas bases para un acuerdo global alcanzadas entre Mujica y las gremiales agropecuarias y que tendrían el visto bueno del presidente.
Y que esas no habría de manejarlas con flexibilidad, sino al pie de la letra.
Que esas no serían para manejarlas con flexibilidad, sino que además tendrían la virtud de ser muy claras y muy contundentes. tenemos tres, hay una gama, ¿no?, de tres formas de manejar las deudas, que lo que provocan es una sensación muy grande de que, no sé,
claro, cuando uno escucha a Marín, el director de Banca Corporativa para América Latina, un compatriota destacado banquero del Citigroup, diciendo que el Uruguay va a tener una lluvia de inversiones por la estabilidad de las reglas del juego, me pongo un poco nervioso de la información que le llega.